voces libres.
Chua, Simicuna,
Nye, Ria,
Butaisiburu, Piaracaca.
Vamos caminando.
Construyendo una sociedad igualitaria e intercultural.
Vamos caminando.
Voces libres. Es una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí.
Bienvenidos y bienvenidas a Voces Libres. Hoy los jóvenes de Unidos por el Cambio nos vuelven a proponer un tema de su interés. Nos han pedido hablar de la cumbre del G77 más China y en especial de una cumbre que se realizará este mes en Santa Cruz. Ellos están aquí presentes, les queremos dar la bienvenida. Gloria Espinosa.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días a todos. Y es verdad, vamos a compartir un tema muy interesante y espero que sea del agrado para que puedan informarse.
También está con nosotros Richard González.
Buenos días, Gabriela. Buenos días a todos los que nos están en su casa escuchándonos y esta vez compartiendo este tema que es de gran importancia para todos, ¿no? De aquí de la ciudad y para las provincias también.
Gracias por estar aquí, chicos, una vez más compartiendo un tema de su interés para dar más información a la población. Esta cumbre, hemos escuchado, va a reunir muchos países aquí en Santa Cruz y van a hablar de temas para construir alternativas. Pero tal vez tenemos curiosidad por saber quiénes son esos países, si son 77, si son más, cuál va a ser el enfoque de estas discusiones. En fin, mientras tanto les dedicamos a todos esta canción de Macaco, que dice "Somos una marea de gente", porque eso es lo que se nos viene en junio con el G77.
Sumamos uno, ¿qué le voy a hacer? Y es que gota sobre gota somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice,
somos una marea de gente.
escuchado mucho de la cumbre que habrá aquí en junio del G77 más China. Pero, ¿qué es eso del G77? ¿Alguna vez habían escuchado? ¿Saben quiénes son esos 77? ¿Para qué se reúnen? ¿Qué van a hacer? ¿Nos puedes contar, Richard?
Efectivamente, Gabriela, como tú decías, el G77 más China, la fecha en sí va a ser el 14 y 15 de junio de este año, ya próximos nomás a venirse, no falta mucho. Paralelamente a eso, se va a hacer la cumbre, el encuentro juvenil latinoamericano, que es el 22, 23 y 24. Otro encuentro que va a haber... de abril, perdón, 22, 23 y 24 de abril, es el Encuentro Juvenil Latinoamericano. Otra cumbre paralela igual es la de los universitarios, que se está haciendo en mayo.
O sea, son tres cumbres, una en abril de jóvenes.
Dos encuentros post a la cumbre que se va a hacer el 14 y 15.
Ajá, la juvenil en abril.
En abril.
Y la universitaria en mayo.
En mayo.
Y estas van a aportar a la de junio, del G77.
Sí, tienen que aportar. Para no empezar de atrás para adelante y confundirlos a los oyentes, el G77 más China, el evento del encuentro el más grande, explicarles un poquito, ¿no? Este fue fundado, el G77, en el año 1964, un 15 de junio, ¿ya?
Hace 50 años.
Sí, sí. Como dice su nombre, el G77, en esa época cuando se fundó, eran 77 países, el grupo de 77. Actualmente, pues, son 173. Ya el grupo de 77 creció, ¿no?
Y esta es una organización así como la OEA, como las Naciones Unidas, ¿así?
Sí, es un organismo internacional en el que se discuten temas de interés colectivo. Por ejemplo, el cambio climático, que hoy se escucha mucho, ¿no? El tema es de interés de todos. Se reúnen estos países para discutir esos temas y ver cómo colaborarse entre países, ¿no?
Uh-huh. Y 133 son hartos, ¿no? ¿Son todos los países del mundo o hay algunos que no están ahí?
Hay países que no están, obviamente, pero el grupo yo creo que va, como te decía, este grupo es de países en vías de desarrollo. Por ejemplo, los países de como Japón, otros países potentes no están en el grupo, ¿no?
O sea, serían... como los de... no son los del primer mundo, digamos.
Sí. Por ejemplo, menciona más China. Es algo curioso, ¿no? Porque China ahorita es un país...
es una potencia,
¿no? Es una potencia mundial. Pero sabemos que es socialista, ¿no? Y trata siempre de colaborar, llevarse bien entre países. Y ¿por qué no abrirse, no? ¿Por qué no agrandarse? ¿Por qué no unirse lazos entre los países del primer mundo y a los que se llaman tercer mundo?
Uh-huh. Claro, porque China tiene una economía fuerte en este momento y está haciendo negocios con muchos países, ¿no? Para muchos países el mercado de la China, que tiene no sé cuántos billones de personas, es una cosa magnífica, ¿no?
Sí, pues porque China es un país, sabemos, del primer mundo, tiene industrias muy grandes, progresistas. Y se supone que nosotros como países en vías de desarrollo necesitamos de esa colaboración, así es que por eso es que está China en el grupo también y otros países.
Sin embargo, no se compara con el poderío político, militar de potencias del primer mundo, como Estados Unidos, como Inglaterra, como muchos países de Europa, ¿no? Entonces este es un grupo diferente, el G77.
Sí, como decía anteriormente, vuelvo a recalcar, es un grupo de países en vías de desarrollo que tienen que colaborarse mutuamente, ya sea si necesita un país de industrias, de tecnologías y otro país que lo tiene, puede brindarle ayuda, ¿no? Ya sea técnica, no sé, intercambiando de estudios, como actualmente hace el presidente, da becas a los mejores estudiantes, mandó a China anteriormente para los que actualmente están comandando el satélite.
El satélite Tupac-Katari, ¿no?
Sí, esas cuestiones.
Ya, entonces la Energía 77 se trata de un grupo de países, que son ahora 133, con China, que están coordinando acciones pensando en el futuro, así como esto de la tecnología, de la producción, ¿no? Entre medianos y chiquititos unirse para lograr cosas más grandes. Y esta cumbre juvenil, que es más el tema concreto del que vamos a hablar el día de hoy, ¿de qué se trata esta cumbre juvenil? ¿Es con jóvenes de Bolivia, con jóvenes de los 133 países? ¿Quiénes van a participar?
Así es, Gabriela. Este encuentro juvenil latinoamericano que te decía que se va a realizar el 22, 23 y 24 de abril va a tocar 7 ejes temáticos, ¿no? Antes de ir al encuentro que va a ser el 14 y 15 de junio. Entre los ejes temáticos que se va a tocar es el cambio climático, la cooperación sur-sur, la migración y desempleo, erradicación de la pobreza, desarrollo sostenible, propuestas para la ONU post-15, ¿no? Seguridad alimentaria con soberanía, cultura, desarrollo y medios de comunicación. Esto está respaldado por el gobierno nacional y por la Asamblea Legislativa. Queremos nosotros como jóvenes que dentro de estos 7 temas que se va a discutir ahí en el encuentro, no nos olvidemos que van a ser partícipes, jóvenes van a venir de Venezuela, Guatemala, desde Corea, de Cuba, el otro país es Costa Rica, y otros países más. Vamos a estar ahí intercambiando ideas, ajá, ¿no? De ahí van a ser, supongo yo, y es lo que tiene que salir, propuestas, ¿no? De los jóvenes.
¿Y los jóvenes vienen así a título personal, como organización, como tienen, saben ustedes cómo se inscriben?
Las inscripciones en un próximo programa vamos a estar haciendo más adelante y en otros medios de comunicación también, o medios de prensa, vamos a estar comunicándolos. El encargado de la comisión ahorita para darles los datos específicos no pudo asistir hoy día, lamentablemente. Pero esperamos prontito, ¿no? Ya pasar esos datos.
Ya. Para acotar un poco lo que dice el compañero Richard, en el tema de la invitación prácticamente es abierta a todos, ya sean personas particulares, individuales que desean cooperar con esto, porque no se está cerrando las puertas ni a movimientos sociales, ¿no? Pero lo que se quiere es aglutinar la mayor parte de jóvenes que hay en a nivel nacional en Bolivia, como también en otros departamentos. Por eso también se hace la invitación abierta a agrupaciones juveniles que quieran cooperar con algo de este evento, ¿no? Entonces está totalmente abierta, hay una página en la que se pueden inscribir. Entonces, de la cumbre latinoamericana, ahorita solamente se lo puede pillar tal vez por el Face, cumbre latinoamericana del G77, ¿no? Entonces, eso es lo que mayormente se pretende, discutir temas no solamente con personas que tienen un solo pensamiento, ¿no? De decir, yo estoy con esto y pienso esta, no, sino discutir posturas y encontrar, digamos, cuál fuera la mejor alternativa para poder sacar conclusiones sanas, ¿no? Es mejor que construyas con personas diferentes, que piensan tal vez diferente, para que esto sea algo concreto, ¿no? Y que eso se pueda demostrar ya en las últimas resoluciones que saque esta cumbre.
Uh-huh. Entonces, esta cumbre juvenil latinoamericana, previa a la cumbre del G77, se va a tratar de un encuentro internacional de jóvenes, de organizaciones o no, que pueden inscribirse ya buscando la página de la Cumbre Juvenil Latinoamericana. ¿Y el objetivo cuál sería en esta cumbre?
El objetivo de esta cumbre es sacar propuestas para llevar a la cumbre en sí, que se va a hacer el 14 y 15, ¿no? Una propuesta que nazca de nosotros los jóvenes, porque venimos pues luchando nosotros como jóvenes espacios en el gobierno. Tenemos un representante en la Cámara de Diputados de los jóvenes y como tal tenemos que trabajar para beneficio de la población y de todos, pues, ¿no?
para que sea escuchada sus opiniones, sus alternativas, sus propuestas, sobre todo porque van a hablar de desarrollo en el G77, ¿no? Es una búsqueda conjunta de 133 países para buscar alternativas al desarrollo. Puesto que esta cumbre juvenil es latinoamericana, les invitamos a brindar por el aguante de los jóvenes que luchan, organizan y proponen, con la última canción del álbum de Calle 13, del álbum multiviral, con ustedes, El Aguante.
Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos. Fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño para ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto a la hora de cenar, nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna, aguantamos 3 días para llegar a la luna, aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico, aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima, aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes, castigamos al humilde y aguantamos al cruel, aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel, aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo, aguantamos hasta el pendejismo, aguantamos al culpable cuando se hace el inocente, aguantamos cada año a nuestro presidente. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante levanta el vaso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Aguantamos cualquier tipo de dolor aunque nos duela. Aguantamos Pinochet, aguantamos a Videla, Franco, Mao, Ríos, Mont, Mugabe, Hitler, Idi Amin, Stalin, Bush, Truman, Ariel Sharon y Hussein. Aguantamos más de 20 campos de concentración cuando nadas bajo el agua. Aguantas la respiración pa' construir una pared. Aguantamos los ladrillos, el que no fuma se aguanta el olor a cigarrillo. Aguantamos que Monsanto infecte nuestra comida. Aguantamos el agente naranja y los pesticidas. Cuando navegamos aguantamos el mareo. Aguantamos el salario mínimo y el desempleo. Aguantamos las Malvinas y la invasión británica en la ciudad de Pompeya. Aguantamos lava volcánica y dentro de la lógica de nuestra humanidad nos creemos la mentira y nadie aguanta la verdad. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante levanta el vaso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Aguantamos al ateo, al mormón, al cristiano, al budista, al judío. Aguantamos al pagano, aguantamos el que vende balas y el que las dispara. Aguantamos la muerte de Lennon, la de Víctor Jara. Aguantamos muchas guerras, Vietnam, la Guerra Fría, la Guerra de los 100 años, la Guerra de los 6 días. Que aguanten la revancha, venimos al desquite. Hoy nuestro hígado aguanta lo que la barra invite. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga. Yeah.
hemos aguantado muchas cosas en Latinoamérica. Una de ellas ha sido la intervención. Algunos dicen que eso ya pasó, que es una exageración. Y otros dicen que jamás va a pasar. Escuchemos de quién nos hablan.
Intervenciones militares de Estados Unidos en América Latina. ...1823... La doctrina Monroe declara que América Latina se considera esfera de influencia para Estados Unidos. 1846. Estados Unidos emprende una guerra contra México, país que finalmente es forzado a ceder al vecino del norte la mitad de su territorio, incluidos los hoy poderosos y ricos estados norteamericanos de Texas y California. 1855. El aventurero estadounidense William Walker, operando en interés de los banqueros Morgan y Garrison, invade Nicaragua y se proclama presidente. Durante 2 años de gobierno, invadiría también a los vecinos países de El Salvador y Honduras, proclamándose igualmente jefe de Estado en ambas naciones. Walker restauró la esclavitud en los territorios bajo su ocupación. 1901. Las fuerzas norteamericanas de ocupación hacen incluir en la Constitución de la Nueva República de Cuba la infame Enmienda Platt, mediante la cual Estados Unidos se arrogaba el derecho de intervenir en los asuntos cubanos cada vez que estimara conveniente. Cuba también fue forzada al arrendamiento en perpetuidad de un pedazo del territorio nacional para el uso de la Marina de Guerra estadounidense, la base naval de Guantánamo. 1903. Los Estados Unidos estimula la segregación de Panamá, que entonces era parte de Colombia, y adquiere derechos sobre el Canal de Panamá. Años después, el expresidente Teodoro Roosevelt, el real segregador de Panamá, diría: "Yo tomé la zona del canal mientras el Congreso debatía". A Colombia se le pagó posteriormente la ridícula suma de $25 millones en compensación. Intervenciones militares de Estados Unidos en América Latina.
Escuchábamos algunos ejemplos de cómo Estados Unidos en el pasado siglo, bueno, o hace como 2 siglos, había intervenido militarmente en varios países de Latinoamérica. Y nos preguntamos, ¿Estados Unidos está entre los países que van en el G77?
No, Gabriela, Estados Unidos no se encuentra en el grupo. Pero ¿cómo te puedo decir? Es importante tocar este tema. Por ejemplo, en el audio que escuchábamos hablaba de intervenciones militares, lo cual Estados Unidos en las últimas décadas permanentemente ha estado haciendo esos ataques, ¿no? Eso impide, por ejemplo, a un eje temático que vamos a tocar, a la cultura y desarrollo, ¿no? Como sabemos, Irak ahorita actualmente se encuentra destrozada culturalmente, ¿no? La cultura que tenía Irak de repente ya está por los pisos, ¿no? Eso provoca las intervenciones militares de Estados Unidos y de otros países también, ¿no?
Uh-huh. Y a veces también las económicas, ¿no? La invasión del mercado también, la invasión con políticas económicas.
Así es,
y contrarias al,
sí, así es, a la cultura. Y todo eso, y todas esas dudas, todo cómo podemos solucionar esos problemas o qué podemos hacer al respecto, nosotros vamos a discutirlo ahí en el encuentro que
en
se
la
va
cumbre
a realizar.
Juvenil. Sí. ¿Ustedes como organización Unidos por el Cambio van a participar en la cumbre?
Sí, nosotros como UPC, Unidos por el Cambio, vamos a participar porque nos interesa, ¿no? Nos interesa, queremos dar nuestro aporte. En estos momentos, hasta antes de llegar al encuentro juvenil, estamos elaborando algunas propuestas para presentarlas, ¿no? Para ir trabajándolas y sacar un buen resultado de lo que vamos a trabajar, ¿no? Esperamos que eso llegue de nuestra propuesta, llegue a la cumbre que se va a hacer el 14 y 15.
Uh-huh. En la cumbre se va a trabajar en 5 temas, ¿no?
Son 7.
Son 7. Ajá. ¿Y cuáles de esos temas son más importantes para ustedes?
Por ejemplo, uno que repercute a nivel mundial, porque no solo tenemos que ver los problemas que tiene Bolivia, ¿no? No nos olvidemos que es una cumbre, un encuentro juvenil latinoamericano. Y aparte de latinoamericano, sabemos que el G77 está compuesto por países de otros continentes también. Así que tiene que ser de interés colectivo de todos, ¿no? Por ejemplo, el cambio climático es uno de los temas que abarca a todo el mundo, ¿no? La migración y desempleo en los países en vías de desarrollo se toca mucho este tema, porque la gente pobre que vive, por ejemplo, aquí en Bolivia, siempre tiene la visión de salir a países más progresistas a ganar más dinero, ¿no? Para traer para su hogar. Provoca que se vayan pues a otros países, ¿no? y dejen su país y desde allá anhelan volver. Esos temas se va a discutir y vamos a buscar algunas soluciones, propuestas.
Listo. Entonces va a estar muy interesante esta cumbre. Cumbre Juvenil Latinoamericana del 22 al 24.
Sí, así es.
De abril. Más adelante vamos a seguir hablando del G77 que se va a realizar en Santa Cruz, pero en especial de esta reunión juvenil latinoamericana del 22 al 24 de abril. Y tocaremos más en profundidad algunos de los temas. Antes de irnos a la pausa, ¿pueden dar algún contacto para las personas, los jóvenes, las organizaciones que...?
Muy bien, Gabriela, como le pedía disculpas hace un momento de la persona que no pudo estar, ¿no? Para dar la página oficial donde se pueden inscribir para estar presentes en el evento. Le voy a dejar un número telefónico para que puedan llamar todos los interesados. También va para otros medios de comunicación que se interesen, ¿no? Porque queremos buscar espacios para comunicarle a las personas qué fecha se va a hacer, dónde pueden inscribirse a partir de ahora. El 658-56562 es el número de mi persona.
¿Alguien más? También tenemos del área de comunicación de un compañero, Manuel, que también se lo vamos a dejar el número de teléfono celular, el 760-79-315.
¿Lo repites?
El 760-71-315, de Manuel.
Sí, listo. Entonces ahí tienen esos números para contactarse con estos jóvenes que están participando, organizando y apoyando la Cumbre Juvenil Latinoamericana, de la que seguiremos hablando cuando regresemos con más de Voces Libres después de una pausa.
Atardeceres, hoy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido.
Estamos en Voces Libres, hablando de la Cumbre Juvenil Latinoamericana que se llevará a cabo en Santa Cruz en el mes de abril, hacia la cumbre del G77 más China. Aquí nos han traído información y muchos comentarios, opiniones, los amigos de Unidos por el Cambio, Gloria y Richard. Así que va a ser una cumbre de 3 días. ¿Ustedes saben más o menos cuánta gente va a participar? ¿Cuánta gente creen que llegue a venir? ¿Dónde va a ser el evento?
Bueno, esperamos llenar la expectativa de tener varios jóvenes. De hecho, hay varios lugares, en este caso se va a hacer en la Expo Cruz. Hay un stand que ya está ya prácticamente dispuesto para ello. Entre ellos también se tiene una programación, de la cual, digamos, solamente les vamos a dar como algo superficial, rapidito, para que más o menos se tenga una idea, ¿no? Se van a tener actividades culturales, como también mesas de trabajo. Al mismo tiempo también van a ver la cuestión de... la presencia de personas importantes como ministros, los cuales van a exponer temas o temas o ejes temáticos actuales, ¿no? Que van relacionados como, por ejemplo, el modelo económico en Bolivia, los logros de este proceso, también la crisis estructural del capitalismo. Y entre ellos también se van a debatir esto, o sea, entre jóvenes vamos a intercambiar experiencias, porque sabemos que la realidad de otros países vecinos de los jóvenes no son igual a la nuestra, ¿no? Entonces ellos igual van a compartir su experiencia, o sea, van a decir, nosotros estamos viviendo así. Entonces yo creo que va a haber una rica experiencia del evento este. Al mismo tiempo hablábamos que van a haber tiempos culturales, entre ellos también hay invitados especiales, como también grupos artísticos nuestros del lugar, como quien dice. En este caso sería el grupo Chila Hatun, que ha sonado mucho últimamente, entonces va a estar en el evento. Se trata también de ver que haya la presencia de personas importantes en el sector juvenil, por ejemplo, la destacada diputada nacional del Partido Comunista en Chile. Va a disertar un tema también importante, ya que ella ha sido una frecuente luchadora del tema de la educación en su país, ¿no? Entonces ella pedía la educación gratuita, lo cual, digamos, nosotros tenemos eso, ¿no? Entonces ella es otra de las personas importantes que va a estar.
¿Estás hablando de Camila Vallejo?
Exactamente, de Camila Vallejo, para que más o menos tengan un dato, ¿no? Entonces van a haber temas como ellos, al mismo tiempo van a haber presentaciones culturales, artísticas. Imagínense enriquecernos con la música de otros países y compartir ello, ¿no? Entonces para algunos va a ser un momento emocionante, ¿no? También ello. Entonces van a haber también la participación de autoridades nacionales, en este caso también va a estar el presidente de la República al final del evento, ¿no? Entonces se pretende que todo esto se lleve en el marco de tener mesas de trabajo, lo cual haga que se desarrolle bien el evento para que posteriormente esas resoluciones sean en cierta manera escuchadas también por el evento que va a haber en junio, ¿no? Por la cuestión de que van alternamente relacionados con los temas que también van a debatir estos países que van a estar presentes en junio.
Uh-huh. Estas siete mesas que habíamos mencionado antes van a estar también en el G77, ¿verdad?
Sí, sí, van a estar. Por ello es parte de la problemática también juvenil, ¿no?
Uh-huh. Uno de los ejes que se va a tocar y que se va a poner en común, que tiene mucho que ver con los productores, los campesinos y los consumidores que compran alimentos, es la soberanía y seguridad alimentaria. Entonces, ¿ustedes nos pueden aclarar un poquito cuál es la diferencia entre soberanía y seguridad alimentaria? ¿Es lo mismo? ¿Es un sinónimo?
Sí, casualmente, como modo de explicación, y yo sé que en varios colegios tal vez les han explicado algunos, pero yo me ponía por la casualidad de preguntar a algunos jóvenes de colegio si ustedes entendían qué era la seguridad alimentaria, ¿no? Pero con soberanía. Y ustedes dicen, no, consumir los productos que producimos y así. Entonces ellos más o menos que no lo entendían. Pero queremos aclarar, ¿no? O sea, nosotros lo que vamos a debatir en sí en el evento es que uno puede consumir los alimentos que les proporciona ya sea la tierra, pero cuando se habla de seguridad alimentaria, ¿cuáles son los productos que verdaderamente estamos consumiendo? Si son buenos, si son nutritivos para el desarrollo nuestro en el tema de salud, ¿no? Porque a veces comemos lo que se viene, ¿no? A veces el mercado te trae, no sabemos de qué están producidas, no sé, por ejemplo, un tomate, ¿no? ¿Qué químicos tiene y toda esa cuestión? Entonces, eso es lo que nos llama mucho al debate, porque imagínense que las generaciones que vengan a venir posteriormente, ¿qué va a hacer, digamos? O sea, de alimentos de que los que consumimos a veces con transgénicos. Entonces tenemos que ponernos a pensar en qué futuro vamos a dejar a las generaciones, ¿no?
Uh-huh. Escuchemos un radioclip que encontramos en internet al respecto de este tema de la soberanía alimentaria.
Ah, otro día más y hay que comenzar. Pero con tantas cosas que tengo en la cabeza, ya no sé ni qué voy a hacer. Que los precios suben, que no quieren pagar lo justo, que el Tratado de Libre Comercio, que la soberanía alimentaria, pues qué cosas estoy diciendo.
Mi querido amigo, la soberanía alimentaria es un concepto político introducido en 1996 por Vía Campesina en Roma, con motivo de la Cumbre Mundial de la Alimentación de la Organización para la Alimentación y la Agricultura, la FAO.
¿Ah, sí? ¿Y qué es eso?
Pues mire, no es más que el derecho de cada pueblo a definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible y de seguridad alimentaria.
Y con eso se protege el mercado doméstico contra los productos inmoderados que se venden más baratos en el mercado internacional y contra la venta por debajo de los costos de producción.
¡Exacto! Este nuevo concepto establece un rompimiento con relación a la organización actual de los mercados agrícolas que puso en práctica la OMC. En contraste a la seguridad alimentaria definida por la FAO, que se concentra en la disponibilidad de alimentos, la soberanía alimentaria incide también en la importancia del modo de producción de los alimentos y su origen.
No, pues miren, qué interesante.
Entonces, ya nos vamos entendiendo.
Para tener soberanía alimentaria, un primer requisito hoy es dejar fuera de los tratados comerciales a la agricultura. Sacar lo que son los alimentos de todos los tratados comerciales. Que para tener la soberanía alimentaria es necesario mantener la tierra que tenemos en posición los campesinos. Y acceder a la tierra donde no se tiene.
Alberto Gómez, coordinador nacional de la Unión Nacional de Organizaciones Campesinas Autónomas, UNORCA, en el Foro Mundial por la Soberanía Alimentaria.
Muchos se preguntarán por qué un campesino dirigente de, como nos decían, de varios campesinos puede pedir que se saque de los tratados comerciales a la agricultura. Parece un poco contradictorio porque nos han dicho que estar en el tratado comercial entre otros países es la gloria, ¿no? Es asegurarse los mercados, es saber qué vas a vender, saber qué vas a exportar. Y ahí viene la pregunta del sueño de la exportación para los productores agrícolas, sobre todo. ¿La exportación es realmente desarrollo? ¿Realmente le va a asegurar el alimento y la soberanía alimentaria a nuestros pueblos si todo lo que producimos lo vendemos al exterior? Decíamos que la China es un mercado amplísimo, con billones de bocas para alimentar, y está demandando mucha soya transgénica en Latinoamérica. Sin embargo, ¿cuáles son las consecuencias de eso para nuestros pueblos? ¿Quiénes van a sacar la gran tajada de ese negocio? ¿A dónde va a parar ese desarrollo? ¿Qué opinan?
Es que pasa que eso es lo que casualmente se va a debatir en este evento, por la cuestión de que lo que se quiere es más bien el intercambio de pueblos que sean solidarios, o sea, que el alimento que se intercambie sea de una manera recíproca y no sea tanto para que se beneficie un cierto sector o tenga, como quien dice, la mayor ganancia un sector, sino el intercambio entre países. Por eso es que existe se quiere pretender que existe la solidaridad de intercambio en alimentos y que alimentos que no sean pues transgénicos o que vengan así, sino que sean de un sano. Por ejemplo, yo me ponía a pensar un poco por la problemática que había en Colombia en el tema de los campesinos. Los campesinos, por ejemplo, allá reclamaban que querían las tierras para poder producirlas, pero había el área de libre comercio que también le permitía darles productos a ellos, pero no saben, digamos, la semilla que les dan, no saben con qué transgénico vino. Entonces no les permitían comprar sus propias semillas, sino que vengan importadas de otro lugar y entonces ellos lo cultiven. Entonces eso sería como, o sea, hacer el favor a transnacionales, ¿no? Entonces eso no está bueno, digamos. Entonces eso es lo que se tiene que entender mayormente, ¿no? Que el mismo agricultor saque su producto sanamente y que entre países se haga el intercambio de estos productos, ¿no?
Exactamente. El tema del que nos habla Gloria es de la ley que había salido en Colombia favoreciendo el Tratado de Libre Comercio que tienen con Estados Unidos. Este Tratado de Libre Comercio lo que hace es más o menos facilitar, abrir las barreras, nos dicen poéticamente. Sin embargo, ¿de qué se trata? Sacan una ley en la que les prohíben a todos los agricultores de Colombia guardar la semilla. Ellos, como agricultores que cultivan, por decir, maíz o frijol o lo que sea, no pueden guardar la semilla para volverla a cosechar. Han hecho que eso sea ilegal. Y los agricultores dirán, ¿pero qué es eso? Entonces, ¿cómo van a cultivar? Pues comprándole semilla a las empresas transnacionales y semilla transgénica. Porque si las empresas transnacionales no tienen quien les compre esa semilla, no hay negocio. Y esas semillas son semillas que les dicen Terminator. Semillas que no dan frutos, semillas que dan una planta y esa planta, y a las semillas que de esa planta, el maíz que de esa planta, el frijol que de esa planta, ya no produce, ya no nace, ya no tiene, o sea, está programada genéticamente para no producir. ¿Por qué? Porque el negocio es seguir vendiendo semillas.
Exactamente.
Entonces de eso también se trata la soberanía alimentaria, porque si la seguridad nos hablaba de que haya mucha comida, esa es una cosa, pero la soberanía se va más por el fondo. La soberanía nos pregunta, ¿pero quién va a producir? ¿Quién es dueño de la tierra? ¿Cómo se va a producir? ¿Quién va a decidir si producimos solo soya para exportar o si producimos también cebollas, papas, zanahorias, todas esas cosas que nosotros estamos acostumbrados a comer y que tal vez no vamos a exportar, por lo menos no en grandes cantidades como en este momento se está exportando soya desde Latinoamérica? Entonces, estas y otras preguntas y estos y otros debates son y serán y deberían ser parte de lo que va a ser la Cumbre Juvenil Latinoamericana. Richard también nos hablaba de un tema mundial, de un tema de problema, de un problema de tamaño mundial.
De interés mundial.
De interés mundial. ¿Cuál era este tema?
Le mencionaba anteriormente el cambio climático, ¿no? Sabemos que por noticias, por los medios de comunicación, que en otros países que viven el invierno, les está azotando con mayor fuerza. ¿Qué significa eso? Que nosotros, seres humanos, no estamos siendo responsables con el medio ambiente, ¿no? Y estamos provocando de que el frío sea más frío, de que la temperatura aumente en verano, de que ardan los bosques, ¿no? Cada año en mayor porcentaje. Estamos perdiendo nuestra vegetación, nuestra riqueza. Nosotros sabemos a nivel Latinoamérica que toda la Amazonía es el pulmón de Sudamérica, decimos. Y no es Sudamérica, pues del mundo. Es nuestra riqueza más grande y tenemos que cuidarlo. Como somos dueños y vecinos, porque comprendemos Brasil, Bolivia, Venezuela, todo ese pulmón, somos quienes debemos proponer, debemos trabajar en ese aspecto, propuestas, ¿no? Que ayuden a ver cómo mantener, cómo solucionar, cómo preservar esa riqueza que tenemos.
Uh-huh. A veces pensamos que un par de grados centígrados más o un par de grados centígrados menos se soluciona con un ventilador o con una colcha extra. Sin embargo, a veces no nos ponemos a pensar que ese aumento o disminución de temperatura puede afectar, por ejemplo, algo primordial para todos de lo que acabamos de hablar, la alimentación precisamente. La posibilidad de tener los cultivos a tiempo, de tenerlos en buenas condiciones. Y el calentamiento global ha sido un problema grande, ¿no? Tal vez nosotros no lo sentimos tanto justamente porque estamos tan cerquita de ese pulmón que es la Amazonía, ¿no? Y tenemos todavía árboles, tenemos lugares donde irnos el fin de semana y respirar aire puro, cosa que va siendo cada vez más difícil en el resto del planeta.
Por ejemplo, Gabriela, otro de los temas que se va a tocar que es de importancia igual a nivel mundial, porque somos países en vías de desarrollo y se habla mucho de la pobreza. La erradicación de la pobreza es el eje temático, ¿no? Tenemos que saber equilibrar, porque hay muchos países que trabajan para erradicar la pobreza, pero ¿a costa de qué, no? De repente están erradicando la pobreza, dándoles empleo, pero ¿empleos en dónde? Hay que saber, ¿no?
¿Y en qué condiciones?
¿Ves? Y hay que tratar de equilibrar todo eso y ahí vamos a ver qué sacamos. Esperemos que sea positivo.
Bueno, nosotros queremos proponerles un radioclip que habla de una solución al cambio climático, pero algunos no están muy de acuerdo de que eso de verdad sea una solución. Escuchemos de qué se trata.
Los biocombustibles son una gran oportunidad para nuestro país y nuestras regiones. Los países industrializados tienen toda la intención de detener el cambio climático utilizando energías renovables que son ambientalmente amigables y traerán riqueza y prosperidad a nuestro país.
Los agrocombustibles no son una alternativa para detener el cambio climático. Son negocios basados en la producción agrícola industrial, que requiere grandes extensiones de tierra, uso intensivo de agrotóxicos y explotación de la mano de obra a través de cooperativas asociadas. Además, atentan contra la soberanía alimentaria de los pueblos, restando tierra para la producción de alimentos, contaminando y acaparando el agua, desplazando a las comunidades por el control territorial. Generan ganancias que nunca, nunca beneficiarán al país, a las comunidades o a las familias, ya que se quedan en las arcas de las empresas. Los agrocombustibles no son una solución al cambio climático, son un meganegocio.
Así que cuidado con los meganegocios, hay que preguntarse siempre para quién es el negocio, ¿no? Y preguntarse cómo se distribuye el negocio. Bueno, ha sido un placer tenerlos aquí en Voces Libres y contándonos sobre este lindo encuentro que va a ser la Cumbre Juvenil. No sé si quieren reiterar la invitación, los jóvenes de Santa Cruz pueden participar, ¿verdad? Todavía están abiertas las inscripciones.
Así es, Gabriela, reiteramos la invitación a todos los jóvenes de aquí, de Urbana, de las provincias, que visiten, ¿no?, el Facebook. Les dejamos igual los números de teléfono, que consulten algún dato que quieran. De repente más adelante ya vamos a estar dándoles más noticias, más datos, ¿no? Cómo se pueden inscribir, hasta qué fecha.
Claro, nos pasan el dato y lo estaremos pasando aquí. Entonces invitamos a todos los jóvenes, ya que estamos con esto de la tecnología, a buscar en Facebook Cumbre Juvenil Latinoamericana. Lo mismo que en el Google también pueden buscar Cumbre Juvenil Latinoamericana hacia el G77 y encontrarán información ahí. ¿Quieren mandar mensajes, saludos, despedirse?
Bueno, despedirme yo de mi programa nuevamente, gracias por la invitación y esperemos estar en próximos programas compartiendo más de estos temas y un saludo a toda la organización Unidos por el Cambio, sabemos que nos van a escuchar este programa, entonces un saludo a toda la audiencia.
Igualmente, gracias nuevamente por el espacio y saludos a la organización, a los que no pudieron estar presentes y a las provincias, a todos los radioescuchas, a tus fans, Gabriela.
Gracias.
Hasta la próxima.
Gracias, chicos, por estar aquí, por tener siempre un tema que compartir, por proponer, por querer acercarse al público, ¿no? Y dar alguna información. Los invitamos a volver cuando ustedes hayan pasado ya por la Cumbre Juvenil y a contarnos cómo estuvo el encuentro, qué conocieron, cómo estuvo la fiesta, sobre todo, qué tal tocó Chilajatón y todo lo demás. También quiero mandar un saludo a todos los estudiantes de Colonia Piraí, a los demás integrantes de Unidos por el Cambio, a los jóvenes que están organizando y trabajando en la Cumbre Juvenil Latinoamericana y a todos los que nos van a visitar. Esperamos que sea un lindo encuentro, que sea muy productivo, que haya muchas propuestas desde los jóvenes y que sean escuchadas en el G77. Esto fue todo en Voces Libres por hoy y volveremos la próxima semana. Les habló Gabriela Deira, hola, hasta pronto con Voces Libres.
Voces Libres fue una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí. Vamos caminando. Hasta la próxima.